Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
You got me crying like I thought I Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto internacional tenemos que falleció el Papa Francisco. Y en el ámbito nacional, la ONG están pidiendo a la Iglesia venezolana pronunciarse tras la suspensión de visitas en el Rodeo 1. Revisamos, amigos, estas y otras noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Revisamos entonces el contexto nacional, por supuesto tiene que ver con esta noticia que es destacada a nivel mundial y tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor, amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados, así lo expresó el cardenal Kevin Joseph Farrell. En un video grabado en la campilla de la Casa Santa Marta también aparece el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra. Jorge Mario Bergoglio fue el primer latinoamericano en ser elegido papa en la historia. Aquel 13 de marzo del año 2013, le tocó un pontificado anómalo tras la renuncia de Benedicto XVI, con dos papas que convivieron durante casi 10 años en el Vaticano. Y aunque, según Bergoglio, la relación fue muy buena, en algunos momentos sacó a relucir las dos alas de la Iglesia, la moderada y la más conservadora y reaccionaria. Bueno, muchas noticias destacadas a raíz del fallecimiento del Papa Francisco, el cual había hecho su última aparición este domingo de resurrección. Tengamos esperanza en que la paz es posible, así lo dijo a un convaleciente de su infección respiratoria. Reapareció este 20 de abril en el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro para la bendición Ubi et Orbi, luego de la misa del domingo de resurrección. El pontífice, que no había participado en ninguna de las ceremonias de la Semana Santa, se subió al papamóvil al finalizar la misa y recorrió la plaza de San Pedro para saludar hacia numerosos peregrinos presentes. ¿Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo? ¿Cuánta violencia percibimos a menudo? El pontífice expresó su anhelo de que el mundo vuelva a tener esperanza y a confiar en los demás, porque todos somos hijos de Dios. Quisiéramos que volviera a tener esperanza en que la paz es posible, dijo. Esas son las armas de la paz, las que construyen el futuro en lugar de sembrar muerte, aseguró. Últimas palabras del Papa Francisco, cual rogamos paz a su alma. Pasamos al contexto nacional. La ONG pide a la Iglesia pronunciarse tras suspensión de las visitas al Rodeo 1. Las visitas de los presos políticos de la cárcel del Rodeo 1 en el estado Miranda se suspendieron este sábado 19 de abril, por lo que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIPBE, pidió a la Iglesia pronunciarse ante esta decisión que tomó el director de la cárcel, el coronel Carlos Enrique Rincones Cervén, quien alegó que las protestas de las familias al exigir la liberación de sus familiares era una incitación al odio. Esta medida se suma al hostigamiento y vigilancia ilegal contra los familiares durante y después del acto religioso, dijeron al hacer mención a la vigilia que en un grupo de mujeres realizó el pasado 13 de abril en los alrededores de esta institución. Bueno, nota que estamos tomando del portal de El Pitazo. Allí estábamos tomando esta información. Vamos a revisar otras noticias que tienen que ver con el ámbito nacional. Bueno, la canasta familiar del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros para marzo 2025 fue de $526, lo que equivale en bolívares a 36.878 bolívares. Esto lo dice Oscar Mesa, director del Sendas del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, quien indicó que en marzo de 2025 el costo de la canasta para una familia fue de $526.83. Señaló que, bueno, un venezolano necesitaría $131.70 en marzo de 2025, es decir, el mes pasado, para poder cubrir los gastos básicos de alimentación, según los datos que se desprenden del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Nota que tomamos el portal de la casa y está destacada esta información sobre la canasta alimentaria en nuestro país. Bueno, amigos, con esta información vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
Presentamos la nota positiva. La nota positiva se la dedicamos, amigos, a la edición número 80 de la Vuelta Ciclística del Uruguay, que llegó a su fin este domingo, 20 de abril, al cumplirse la última etapa que llegó a Montevideo, luego de recorrer 145 kilómetros. Esta fracción fue dominada por Leonel Rodríguez del Club Ciclista Cerro Largo, registrando un tiempo total de competencia de 03:19:25, llegando por delante de los venezolanos Liangel Linares y Francisco Peñuela, segundo y tercero respectivamente, metiéndose Edwin Torres en la quinta posición. Bueno, la octogenaria competencia sureña dejó como campeón al uruguayo Anderson Maldonado del Club Náutico y de Pesca Boca Cufré, mientras que el brasileño Vinicius Rangel, defensor de los colores del Swift Pro Cycling, y el venezolano Peñuela completaron hacia el podio, donde además la selección vinotinto del pedal se adueñó de la clasificación general por equipos. Bueno, un logro que subraya la solidez y el talento del ciclismo venezolano. Por eso nuestra nota positiva para nuestro equipo de la Vinotinto en ciclismo. Vamos a revisar, amigos, otras notas que tienen que ver con el fallecimiento del Papa. Esto está dentro de todos los portales de noticias. Venezuela no cuenta con cardenales con derecho al voto para elegir al nuevo Papa, luego de que el cardenal Kevin Farrell, desde la capilla de Casa Santa Marta en el Vaticano, anunciara la muerte del Papa Francisco. La periodista venezolana Ana Vacarella se pronunció al respecto con un emotivo mensaje de agradecimiento al Santo Padre y tras este, otro comunicado sobre el derecho al voto en el cónclave. Ante esto, la periodista Vacarella opinó sobre la reunión secreta de los cardenales convocada después de la muerte del Papa para elegir a su sucesor. Señala que en Venezuela no tenemos cardenales electores, ya que nuestros cardenales Baltasar Porras y Diego Padrón, por sus edades, renunciaron al colegio cardenalicio. Esta nota está en el portal de Versión Final. Bueno, y entre los principales candidatos a suceder a Francisco como el próximo Papa, el diario Semana publicó la lista de posibles sucesores del Papa Francisco, teniendo en cuenta si son más cercanos al lado progresista de la Iglesia Católica. Entre ellos están Luis Antonio Tagle, nacido en Filipinas y tiene 67 años. Se posiciona como una de las personalidades más relevantes del sector progresista. También está Matteo Zuppi, nacido en Italia, tiene 69 años. Es el arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Pietro Parolin, nacido en Italia, tiene 70 años. Ocupa el cargo de secretario de Estado del Vaticano, lo cual le confiere ser una de las personalidades más influyentes en la curia. También está Willem Eijgen, nacido en Países Bajos, tiene 71 años, es el arzobispo de Utrecht y se le considera un teólogo tradicionalista. En Hungría está Peter Erdogan, 72 años, en 2013 fue visto como un posible candidato a papa cuando se eligió a Francisco. Ejerce como arzobispo de Estorgón, Budapest, y es el primado de Hungría. También está Raymond Leo Burke, nacido en Estados Unidos, tiene 76 años, es uno de los cardenales más críticos del Papa. Francisco lo relegó debido a que, siendo ex prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, se opuso a reformas como la de permitir la comunión a los divorciados vueltos a casar. De Ghana está Peter Turpshoz, tiene 76 años, fue visto como posible candidato a Papa en 2013 cuando se eligió a Francisco. Gerard Louis Müller, nacido en Alemania, tiene 77 años, ocupó el cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aunque Francisco decidió no ampliar su mandato en 2017, pese a que al principio daba la impresión de ser un moderado, con el tiempo ha pasado a ser un crítico del Papa. Malcolm Rangit, nacido en Sri Lanka, tiene 76 años, es el arzobispo de Colombo, ocupó el cargo de secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Se le considera conservador, con énfasis en la liturgia tradicional y la doctrina moral. Como ya le decíamos, y reporte que hacía la periodista Ana Vacarella, los cardenales venezolanos no participarán en el cónclave debido al límite de edad puesto en los 80 años para la elección. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Bueno, los indicadores económicos, el dólar, podemos revisar, el paralelo se ubica en 101,25 céntimos, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en 80,95 céntimos y el euro en bolívares 92,09 céntimos. Con estos indicadores económicos vamos a cumplir con nuestra pausa musical. Ya regresamos.
And how it all
a continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Sucre. Bueno, se llevó a cabo la bendición de las aguas del Golfo de Cariaco en Cumaná. El administrador apostólico de la arquidiócesis de Cumaná, Monseñor Mariano Parra, encabezó este 20 de abril, domingo de resurrección, la bendición del mar y del agua en las orillas del Golfo de Cariaco en el estado Sucre. En una ceremonia que estuvo llena de simbolismo espiritual y devoción cristiana, el sacerdote expresó que hoy celebramos a la orilla del Golfo de Cariaco la bendición del mar en primer lugar y luego la bendición del agua para que las personas la tengan en sus casas. Nota que tomamos del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Bueno, pasamos al estado Bolívar. Están buscando a un niño de 11 años que está desaparecido después de un naufragio en el río Orinoco. Bueno, en Bolívar, organismos de rescate mantienen labores de búsqueda de un niño de 11 años que desapareció en el río Orinoco durante un naufragio en el que murió su hermana y otros cuatro miembros de su familia sobrevivieron. Nota que tomamos del portal Unión Radio. Pasamos al estado Zulia. Se incendió una camaronera en Maracaibo, estado Zulia. Las llamas reportadas en las inmediaciones de la empresa camaronera Antártica fueron apagadas. Afortunadamente, la intervención conjunta permitió controlar el incendio, así lo dijo Gustavo Fernández, mientras que el presidente del Instituto Municipal de la Salud manifestó haber dado todo su apoyo para garantizar la seguridad de los involucrados. Nota que tomamos del portal Versión Final. Bueno, y ya las lluvias comenzaron a hacer sus estragos, a pesar de que no ha comenzado todavía el periodo oficial de las lluvias en el país. Sin embargo, los estados andinos se sorprendieron con esta fuerte lluvia que, bueno, dejaron muchas casas inundadas, vías afectadas por las fuertes lluvias en Trujillo y Barinas. Más de 800 familias resultaron afectadas durante los últimos días, algunas con daños parciales o totales de sus viviendas a causa de las fuertes lluvias en dos estados del oeste de Venezuela. Así lo informaron este domingo autoridades regionales y locales. En tres municipios de Trujillo, donde hubo precipitaciones durante más de 12 horas, alrededor de 600 familias se vieron perjudicadas, 25 de ellas con pérdida total de sus viviendas, según un balance del gobernador de esta región, Gerardo Márquez, quien aseguró que entregarán apartamentos dignos a estas personas. Nota que tomamos del portal del Carabobeño. Con esta nota vamos a cumplir, amigos, con una nota musical que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible, y ya regresamos.
With
Y ahora, amigo, presentamos el panorama internacional. Lo hacemos desde Cuba. Bueno, el gobierno cubano oculta la enorme baja del poder adquisitivo de los cubanos. La remuneración, quise decir, real, equivale apenas a 2/3 del sueldo promedio de 1989. Más que un recuento de la evolución del salario medio cubano hasta 2024, el informe que fue publicado este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información ONEI es la enésima expresión en números y gráficas de la debacle económica cubana. Las cifras desglosadas por la entidad adquieren una gravedad mayor si se les compara con su equivalente en dólares, una traducción indispensable para comprender la caída del poder adquisitivo en los hogares de la isla. Bueno, este trabajo está en el portal de la casa y también lo estamos tomando del portal 14 y medio. Bueno, y cambiando de tema, Nayib Bukele le propuso a Nicolás Maduro que libere presos políticos a cambio de venezolanos detenidos en El Salvador. Nayib Bukele le dijo a Maduro: a diferencia de usted que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos, destacó el gobernante salvadoreño, quien dijo que a diferencia de los detenidos, muchos de quienes han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, los presos políticos en Venezuela no han cometido ningún delito. Nota que también está en el portal de la casa y está también en el portal de Versión Final. Allí podemos encontrar esta información. Cerramos, amigos, con estas notas que se están generando a esta hora y, por supuesto, a raíz del fallecimiento del Papa Francisco. El Vaticano reveló que el Papa Francisco murió por un ACV cerebral y fallo cardiocirculatorio, según informó el Vaticano en su parte de defunción. El Papa Francisco falleció con 88 años de edad a causa de un ACV cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. Así certificó que su santidad Jorge Mario Bergoglio falleció a causa de un ACV cerebral. Nota que está en el portal del Tiempo. Y también cerramos con esta nota que tiene que ver con el fallecimiento del Papa, y es que el gobierno argentino señaló que decretaron 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco. Así cerramos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari. Les invitamos para que también escuchen nuestro podcast Hechos sin Protagonistas. Allí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar a la hora, al día, cuando así esté mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos, como siempre, gracias por su sintonía y será hasta la próxima.